físicas. Entre los abusos, menciona la petición, cita la reclusión hospitalaria del activista en contra de su voluntad y la prohibición de llamadas para que se comunique libremente, entre otros. La iniciativa pide que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud investiguen esta denuncia y, con carácter urgente, intervengan de forma efectiva y pública en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota en la portada del programa acá de La Tertulia tiene que ver con la zafra. Ya en algunas ocasiones hemos analizado un poco esta situación, pero hoy yo creo que ya es el colofón, ¿no?
Ya.
Cuba cierra la peor zafra en más de un siglo y deberá importar para el mercado interno.
¿Usted sabe lo que significa eso? Cuba, el país que se conocía como el país azucarero, por ahora importando, no ahora,
hace
ya lleva
tiempo que vienen con pero, problemas.
Vamos a decir, un año más importando azúcar para poder cumplir con los compromisos.
Bueno, borrón y cuenta nueva. La venta liberada de carne de res y leche en Cuba, aunque desaparezcan los delitos, penas de cárcel y sufrimientos asociados al sacrificio del ganado, nadie pedirá disculpas a las familias que tanto han padecido.
Buen tema.
Y otro de los temas lamentables, reportan 14 muertos por la COVID-19 en Cuba y hay un nuevo récord de casos activos.
Lamentable también, y este tema del borrón y cuenta nueva, cuando yo estaba leyendo el artículo de Miriam Leiva, que ya la voy a presentar ahora, este artículo de Miriam Leiva, yo me acordaba en la época, ¿te acuerdas de la época de los dólares? Cuando
¿Cuánta gente fue a prisión por tener uno o dos dólares?
El periodo especial, no, que llegó un momento que había personas cumpliendo, había cubanos cumpliendo prisión, o sea, cumpliendo cárcel e encerrados por tenencia de divisa o tenencia de dólares, que se llamaba, y en la calle había gente ya moviendo los dólares y pagando con dólares. Así que esto de ahora de las vacas, bueno, pues es otro muy buen tema. Repito, lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubané, y bueno, y también una fiel participante de este programa Las Noticias Como Son, de esta tertulia de Las Noticias Como Son. Vamos a estar conversando con ella. También tenemos una opinión de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, que la vamos a estar radiando en solamente minutos con respecto a la zafra azucarera, donde también Miriam Leiva va a expresar su comentario. Así que con Miriam Leiva ya nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bien, nuestro saludo obligatorio, Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, catástrofe en la industria azucarera cubana. Los resultados provisionales de la zafra de este año son peores de lo esperado y la producción toca suelo. Con apenas 816.000 toneladas de azúcar, el 68% de las 1,2 millones previstas, la isla Cuba obtiene el peor dato desde 1908. El monopolio estatal Ascuba ha confirmado además en una nota difundida por Prensa Latina que a finales de abril solo se había molido el 71% de la caña planificada. Según estos datos, Cuba solo tendría disponibles 416.000 toneladas de azúcar para consumo nacional, ya que tiene comprometida con China la venta anual de 400.000 toneladas. Cuba consume anualmente entre 600.000 y 700.000 toneladas del producto. Las razones tienen datos muy precisos. El 57% se atribuyen a la falta de combustible. El 25% a roturas de la maquinaria del transporte, un 7% a las industrias y el resto se atribuye a la humedad en los campos, un 9% y también a la COVID, un 2%. Sí. Todos estos números tienen, según la empresa estatal y la prensa oficial, un responsable. Estados Unidos.
Sí, sí, el bloqueo, que es el TOTI. De hecho, mire, aquí yo tengo en mi poder el cable de Prensa Latina, y el titular de Prensa Latina es: crisis económica y bloqueo de Estados Unidos golpean zafra en Cuba.
Le preguntamos a Miriam Leiva su opinión al respecto. ¿Qué tiene que ver el embargo, el bloqueo, con que no se produce azúcar en Cuba?
Bueno, ya tú lo dijiste, usted lo dijo, la culpa siempre la tiene el Totí.
Uh-huh.
Es indudable que hay afectaciones,
claro,
no bloqueo.
No cabe la menor duda. El embargo, bueno, es que esa es parte del objetivo del embargo, producir dificultades en la economía al gobierno.
Pero
cubano.
No es el culpable.
No. Perdón, Miriam, adelante.
No, es nada más que una salvedad.
Sí.
Sí, esto en primer lugar ha llamado la atención ya desde hace meses, que Ascuba, o sea, la empresa estatal que ahora, hace ya unos años adoptó el trabajo del Ministerio del Azúcar, pues está dando información previa de lo que estaba sucediendo, de cómo los centrales no podían moler, de cómo la caña no podía llegar, o no había petróleo, en fin, todo eso, combustible, como le dice, porque estaba preparando sencillamente la opinión pública para lo que iba a venir al final, ¿no? Que es esto que estamos viendo. O sea, están dando noticias, antes no las daban o sencillamente alteraban la cifra, en fin. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues, ¿cómo van ellos a suplir ese azúcar que no tienen para con lo que se dice aquí, la canasta básica? Eso no es que el azúcar la vendan toda la que tú quieras, no, eso es lo que corresponde que tú puedas comprar, como dicen aquí, lo que toca por la libreta, o sea, por el racionamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Van a importar todo el azúcar que hace falta para compensar esa cuota de azúcar? ¿O es que nos están preparando psicológicamente para cuando tengan que sencillamente decir, mira, este mes no tenemos azúcar, o este mes se está quitando un poco de azúcar de la cuota para el mes que viene podértela dar? En fin, algún ajuste tendrán que hacer, porque si al mismo tiempo tenemos que cada día hay menos dinero, como se dice, no hay liquidez, pues cómo va el gobierno cubano a comprar ese azúcar. Porque el azúcar, o sea, el asunto es que no es solo comprar azúcar, es que prácticamente todos los alimentos están en una crisis absoluta, porque la agricultura no acaba de despertarse, ¿no? Porque la acabaron con ella, y entonces, igual que han acabado con la industria azucarera, pues bueno, eso es la situación que tenemos, que es realmente muy muy preocupante. No es para más que preocuparse, ¿no? Pero bueno, las medidas que toma el gobierno no acaban de ser las que se necesitan. O sea, apertura, dejen a trabajar, dejen que los guajiros siembren, dejen que vendan, sea que... No, es todos los días vemos que sacaron más legislaciones, más supuestamente para abrir, ¿no? Para quitar las trabas, pero es que lo que están es actualizando, como todo lo que se hace aquí, es actualizando las medidas que ya existen y adecuándola a lo que le conviene al gobierno en estos momentos.
Claro, y hay un tema, y vamos a pasar a escuchar también sobre esto a Giovanni Sánchez ahora, pero hay un tema que Miriam Leiva ha venido insistiendo en este programa, y lo ha dicho mil veces, y seguimos. Y además, pregúntale a un guajiro, como decía Miriam Leiva, pregúntale a un guajiro cubano, pregúntale a una persona, a un azucarero cubano. Y esto es increíble, van a continuar con la zafra, van a continuar. Dice el viceministro, o mejor dicho, el vicepresidente de esta empresa de Ascuba, lo dijo, que van a tratar de seguir si las lluvias de mayo se retrasan. Si las lluvias de mayo se retrasan, van a seguir cortando caña, van a seguir produciendo. Está claro que después de abril, ya cuando empieza en mayo, la caña no rinde. Y entonces la pregunta que mucha gente se hace es si es más el costo de tratar de producir que las ganancias que se producen. Ahí es donde está el punto que si usted le pregunta a un guajiro, le va a decir, por supuesto, que es pérdida. Vamos a escuchar a...
Perdóname, recientemente acuérdate que Miriam hablaba precisamente de lo que queda de esa caña, que es un bagazo, que hay que exprimirla y que pues no suelta ya nada. Pero si quieren seguir insistiendo, bueno, pues que lo hagan.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, precisamente también se refirió en su comentario a este desastre de la zafra azucarera cubana.
Se han producido 816 mil toneladas de azúcar de el 1.2 millones que estaba prevista. Eso, como reitero, es solamente el 68% de lo planificado y es nada más y nada menos que el peor dato azucarero en Cuba desde, adivinen, 1908. Hace más de un siglo este país no tenía una cifra tan catastrófica de producción de azúcar. El monopolio estatal a Cuba así lo ha confirmado y ha dado otros detalles más, pero lo cierto es que estos números tan negativos traerá como resultado que tendremos que importar azúcar. Sí, este país importando azúcar ya lo ha tenido que hacer en otras ocasiones, por ejemplo, hace unos años en la zafra 2009-2010, que tocó fondo también con 1.1 millones de toneladas, estuvimos obligados a importar azúcar hecha con remolacha en Francia. Fíjense ustedes, importar. ¿Y por qué habrá que importar? Bueno, porque Cuba tiene compromisos de vender parte de esa azúcar lograda a, por ejemplo, tiene acuerdos, tiene comprometida buena parte del azúcar con China. Y anualmente el mercado interno consume entre 600.000 y 700.000 toneladas. Por tanto, la cuenta no da para cumplir con las más de 400.000 toneladas que se le debe enviar a China y además satisfacer el mercado nacional. Por tanto, será otro año en que muy probablemente esta isla, que un día fue la azucarera del mundo, tendrá que volver a importar lo que era su producto estrella, su producto emblemático, el producto que, reitero, moldeaba prácticamente la nacionalidad y mucho de la identidad a nivel de pueblos, a nivel de cultura, a nivel de mesa. Así que, reitero, toca a fondo la zafra y los números todavía no están finalizados, quedan probablemente de algunos días, algunas semanas, pero ya esto es una tendencia irreversible y es muy poco probable que se logre el pronóstico inicial a estas alturas del año.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ahora los campesinos pueden consumir la carne de su propio rebaño. Esa fue la sutil interpretación de una cooperativista de créditos y servicios de Santi Espíritus a partir de la directiva que permite a los campesinos sacrificar algunas reses, según reportó Radio Reloj el pasado 6 de mayo. El procedimiento para el sacrificio de reses y consumo y comercialización de su carne fue establecido en la resolución 139 del 2021, mientras que el procedimiento para la comercialización de la leche fresca de vaca, oiga bien, leche fresca de vaca, búfala, cabra y sus derivados, quedó establecido en la resolución número 140 del 2021 del Ministerio de Agricultura. Esta nota la ha escrito Miriam Leiva, la ha titulado Borrón y Cuenta Nueva, la venta liberada de carne de res y leche en Cuba.
A mí me llama la atención una resolución de un país para regular cómo matar una vaca.
Pregúntale a un cubano si ha tomado leche de búfala.
Yo no sé,
y avíseme.
La verdad es que uno se ríe, es triste.
Óigame.
Es triste, pero uno a veces no le queda más remedio a uno que sonreír con estas cosas. Miriam, pero adelante.
Es muy serio, ¿eh?
Es muy serio. Miriam, tu comentario.
Bueno, esto de leche liberada y que puede venderse, el campesino puede venderla y además también la carne, y todo aquí tiene su trampa, exactamente. Aquí nada es como parece. Entonces, hay una cuestión. En primer lugar, ellos tienen, para poder hacer esto, para poder vender la carne, el campesino tiene que producir, de tres reses que produzca, le puede usar una. Entonces tiene que garantizar que el rebaño crezca, pero además tiene que ser de toro o torete, en fin, macho, o una vaca que ya esté, o sea, que ya no pueda reproducirse y entonces, bueno, ya esté inclusive para el matadero. Otra cosa, tiene que tener, por supuesto, permiso de sanidad y estar inscrito en el registro de productores. Tiene que recibir la autorización y Empezando por el matadero, o sea, no es una res que él mate en su casa, no tiene que ser en el matadero oficial, y además de eso, él tiene lugares muy específicos donde puede venderla. Tiene que ir a donde el municipio o las autoridades municipales le determinen que él puede vender. Y también, inclusive, sí, es verdad, puede vender hasta el turismo. O sea, si hay un hotel y se lo quiere comprar la empresa turística, se lo puede vender. Le puede venderlo al Mariel, o sea, a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Y así sucesivamente. Pero es una venta muy controlada, pero además tiene, en estas condiciones que hay en este país, en estos momentos, y hace ya rato, tiene que empezar por producir el pienso. Tiene que tener el combustible para moverlo. Igual es en el caso de la leche. Entonces, tiene que tener toda una serie de condiciones para poder criar, en estos momentos que no hay pienso prácticamente, pues criar esas reses. Hay que también reconocer que la mayor parte del ganado que queda en Cuba, que fue casi una cabeza de ganado por habitante en el 59, y después inclusive creció un poco con los grandes planes de Fidel Castro, pero hay que, en estos momentos que somos 11 millones y un poquito más de habitantes en Cuba, el ganado no llega a 4 millones de cabezas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que producir bajo esas condiciones, sin que realmente existen posibilidades de un crecimiento real. No solo, o sea, ¿por qué no hay ganado en Cuba? ¿Por qué se bajó tanto? Muchas cosas. Empezando por, bueno, es verdad que no había suficiente pienso, o la sequía, o las aguas, o sencillamente que también había robos, había matanzas ilegales. Y entonces hay una cuestión muy importante, que a ese campesino, que es el que ha sostenido las vacas o las reses o todo que queda en Cuba, es que no podía matar. Y si mataba un animal ilegalmente de su propiedad, pues sencillamente tenía que justificar eso, y durante muchos años, por el Código Penal cubano, iba a la cárcel, y todavía puede ir a la cárcel. Incluso si le matan una res clandestinamente y no se prueba, él no puede probarlo de una manera muy, muy fehaciente, pues también tiene que, lo menos que le puede corresponder es pagar multa. Y entonces, todo eso se ha estado sufriendo y se sufre todavía hoy, y sin embargo, nadie le ha dado excusa a estas personas que han sido multadas, que han sido llevadas a la cárcel y que han padecido tanto. Pues sencillamente nadie le ha dado excusa de todas esas medidas que se tomaron contra ellos, y ahora sencillamente, como decían ustedes, no es solo que hayan cosas que se hayan permitido, como el dólar. Yo inclusive, cuando ustedes estaban hablando, recordaba una cuestión tan sagrada y tan de honor y moral y de todo tipo que existía, que era la religión. Sencillamente eran perseguidas en Cuba, y la religión católica, que fue tan perseguida, pues sencillamente fue reconocida porque el gobierno cubano tenía interés en recomponer las relaciones por una situación hasta internacional con el Papa Juan Pablo II, y entonces se permitió en el año 1992 hasta que pudieran entrar al Partido Comunista o los creyentes. Una cosa increíble. Bueno, yo me alegro que se haya abierto a las religiones, pero es que cuántas personas, desde el cardenal que lo mandaron para una granja en la UMAP, hasta tantas cosas que se han sufrido en Cuba y todavía se padecen.
Así es. De todas maneras, yo no creo que estas resoluciones sobre la matanza de vacas y la forma de comercializar la carne de res va a poner bistec en todos los
platos. No, primero hay que criar, como dice Miriam,
y complicado.
Hay que avanzar la ganadería.
No, y tiene que crecer la proporción de 3-1, entonces después esa 1 que ya puedes matar tiene que tener ciertas características, ir al gobierno a que te lo autoricen.
Tengo un amigo oriental que complicado. Cuando salió esto, que estuve hablando con él, me dijo, la Gaceta no especifica quién tiene derecho a la pata de adelante o la de atrás.
Oye, una cosa sí. Que, sí, eso que es importante. Me olvidó recalcar, que el precio, por ejemplo, de la leche, lo pone el Consejo de Ministros.
Esa es la otra, esa es la otra.
El Consejo de Ministros.
¿A cómo el litro?
No, no, es que no es eso. Nadie puede, un gobierno no puede poner control de precio a todo. Bueno, porque pero, porque entonces el guajiro al final del cuento dice, es que no me juega la
pero
vida
con
el billete.
Pero es que usted está hablando del gobierno de Cuba.
Sí, bueno. El control de precios, y eso se lo digo a los oyentes.
Sin preguntarle
vamos,
a nadie.
Vamos a la noticia del COVID, pero eso siempre uno lo tiene que decir. El control de precios es comida para hoy, hambre para mañana.
Muy
cuidado.
Bien. Seguimos, Juanito. Bueno, no bajan los números. Las autoridades, sí señor, de salud pública están reportando en las últimas horas 14 fallecidos por COVID-19, cifra muy elevada, ha reconocido durante su conferencia de prensa el doctor Francisco Durán. Fueron diagnosticados con la enfermedad 1.071 personas para un acumulado de 118.168 contagios desde que comenzó la pandemia. Permanecían ingresados 22.795 pacientes. Ojo con esa cifra, 22.795 pacientes, 3.492 sospechosos, 13.000 y tanto en vigilancia, 6.000 confirmados. Así es como ellos pues dan la información.
Este número de ingresados, es tú lo decías, ojo con ese número porque eso significa que está dando fuerte la cepa que está dando.
Y ojo con este dato, en edades pediátricas fueron diagnosticados 172 pacientes en edades pediátricas. Es decir, de que la COVID-19 no tiene edad. No. Lo mismo al viejo de 60 que al joven de 15, como a los menores, porque hay menores también contagiados.
Y
miren.
En todas estas comienzan ya la vacuna, no. Comienzan a inyectarle el candidato vacunal, los dos, Abdala y Soberana.
¿Usted sabe cómo es la tónica de la risa con la vacuna?
¿Cuál es?
¿Usted sabe que es fase 1, fase 2? Bueno, sí. Usted le dice a la gente de la vacuna, le dicen 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, es una prueba. Fase 1, fase 2, fase 3.
Es
1, 2, 3 probando.
No hay vacuna. Se han inventado una fase anterior a la emergencia. Ahora hay una fase de, no sé.
Ojalá que se resuelva, ¿no? Pero
Dios lo permita. Miriam, adelante.
Sí, esto que ustedes decían de las edades, es que las edades pediátricas están en estos momentos a nivel de bebé.
Ajá.
Sí, señor. Incluso ha habido hasta recién nacido. Uh-huh. Y bueno, eso hay que decirle a la familia que tienen que cuidar más. En realidad, por ejemplo, aquí en La Habana, que hay una cantidad tremenda. Y esto que decían de los ingresados a los hospitales, sí, pero hay que tener en cuenta que ese dato no lo están dando ahí, es la cantidad de personas que están en sus hogares, que son potenciales, porque bueno, están, como dicen los que están en sus hogares, están ingresados en sus hogares,
sí,
o sea,
sí.
O son contacto o sencillamente están esperando que le den el resultado de un análisis, en fin. O sea, que hay una cantidad mucho mayor de personas que están con esta situación del COVID y que están irradiando en todo el país todavía. Inclusive, por ejemplo, en La Habana, que está muy en todos los municipios y que no logran minimizarlo o erradicarlo, pues están tomando algunas medidas, digamos que en algunos municipios o en algunos lugares pues a veces son bueno más serias, o sea, no más serias que porque no fueran serias antes, sino más rigurosas es la palabra. Entonces, por ejemplo, supe de un correo que no venía el periódico, no venía el periódico a la casa, y entonces, bueno, cuando se preguntó qué le pasaba al cartero, porque realmente es una persona apreciada de tantos años viviendo, sencillamente el administrador y el cuñado del correo pues dieron positivo y mandaron a todos los carteros para su casa. Yo realmente pensé que bueno, afortunadamente tomaron esa medida, inclusive pensé que habían sido heroicos los carteros, porque andan por todas partes. Ya hoy día las cartas no existen prácticamente, pero sí los periódicos y los cobros y toda una serie de actividades. Entonces, hay algunos centros de trabajo que han tenido que cerrar porque estaban contaminados, pero también tiendas que están cerrando precisamente para o porque hay algún sospechoso o alguna situación. En fin, que están tomando muchas medidas y bueno, mayores que antes, pero eso no ha hecho que se ataje la situación, porque dejaron entrar y están dejando entrar personas que viajan sobre todo a Rusia, y lo que está llegando de Rusia de las cepas estas que están llegando aquí, que son más peligrosas y más letales, pues es bastante serio.
Claro, yo solamente voy a decir algo, y es que conozco un caso allegado a amistades, que de una persona que le hicieron el PCR con la cepa africana, y el PCR que le hicieron en Cuba no detectó que había coronavirus, y esa persona un par de semanas después murió. No sé la estadística si lo habrán puesto que murió por coronavirus o no.
Depende.
Depende, sí, eso no lo sé. Pero lo cierto es que sí, sobre todo la cepa sudafricana está fuerte en Cuba y es muy peligrosa. Así que de verdad que esto es lamentable y es de llamar la atención todos los días sobre el tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Miriam Leiva. Hasta aquí la tertulia. Volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el pulso que mantiene en vilo a Colombia, con el gobierno de un lado y diversos sectores sociales con demandas por el otro, pone al país, a Colombia, ante la peor crisis de su historia reciente. Lo que comenzó como una manifestación más contra el gobierno de Iván Duque en rechazo a su proyecto de reforma tributaria, tiene dos semanas después algunas regiones del país prácticamente paralizadas por bloqueos en las carreteras y en un estado próximo a la anarquía.
Y esa palabra anarquía la vamos a estar oyendo porque realmente la situación de Colombia es compleja, muy compleja. Primero, por la historia per se de Colombia. Segundo, porque Colombia es un objetivo, ha sido durante muchos años un objetivo, un target de esta izquierda violenta que duerme hasta que sucede algo y entonces despierta. Lo hemos visto en muchísimos lugares, porque hay un candidato dando vuelta por Colombia que es apoyado por estos grupos, por este socialismo del siglo XXI, por Cuba, Venezuela, etcétera, que se llama Gustavo Petro, que está muy arraigado popularmente, ha perdido elecciones, pero cuidado porque viene, está fuerte, tiene seguidores dentro de Colombia, porque hay descontento, porque hay gente que de verdad está sufriendo y no se le puede atribuir todo a esta izquierda que están penetrados, etcétera. Porque es que cualquier planteamiento a los extremos, yo creo que se confunde cuando se habla de Colombia. Por eso hemos invitado hoy a un periodista colombiano, está acá en la ciudad de Miami, es un periodista investigativo, actualmente trabaja para la emisora Actualidad Radio. Me refiero a Juan Camilo Gómez, que tiene opiniones muy autorizadas sobre lo que está sucediendo en Colombia.
Juan Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Amado, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues esperando escucharte. Primero que todo, para repasar muy rápidamente, ¿cuáles son las claves para poder entender, y nuestro auditorio también, lo que sucede en Colombia?
Creo que esa es tal vez una de las preguntas más importantes, porque lo primero que hay que entender es que esto son muchas cosas pasando a la vez con muchos actores en juego. Las cosas que están ocurriendo son, tal vez en su orden, una reforma tributaria que planteó el gobierno del presidente Iván Duque, que cayó muy mal, una situación económica terriblemente compleja en la que tenemos unos niveles de desempleo terriblemente altos por culpa de la pandemia del COVID-19. Tenemos también, por supuesto, la situación social decreciente, con una necesidad por una reforma de salud y una reforma pensional también importantes. Y también, por supuesto, la crisis que nunca termina, y es la del narcotráfico. Tenemos todavía grupos al margen de la ley, no solamente organizados como la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, sino varios grupos de delincuencia común encargados todavía de ese negocio siniestro de las drogas. Ahora, importante también los actores, porque pues tenemos por un lado al presidente Iván Duque, un presidente supremamente impopular. Tenemos también a un grupo de manifestantes que no es una masa unificada, aunque tienen un grupo negociador, tienen muchos ideales de diferente tipo en diferentes partes. Tenemos también unos grupos armados que de manera en ocasiones coordinada y en otras simplemente delincuencial esporádica se han tomado el control de varias de esas protestas y varios de los desmanes que hemos visto. Y tenemos también una minga indígena, que es un grupo de indígenas que han querido unirse a esa marcha, también causando no solamente destrozos, sino una polémica gigantesca en el país.
Es decir, cuando usted pone todo eso dentro de una batidora, sale algo que muchas veces uno no entiende.
Exactamente.
No, de verdad, no entiende y le es muy difícil. Vamos a comenzar de todos estos actores que tú acabas de poner. Iván Duque, se equivoca con la reforma tributaria porque, en definitiva, la situación social en Colombia es difícil. Los jóvenes están pidiendo muchas cosas, hasta conectividad. He visto yo que están pidiendo conectividad al internet, me refiero, conectividad están pidiendo. Y Iván Duque, yo creo que, ¿cómo ha manejado el país y la crisis el presidente Duque, Juan Camilo?
Bueno, creo que no lo ha hecho nada bien. Acaban de salir reportes de sus niveles de popularidad, y la impopularidad del presidente es cercana al 80%. Precisamente, muchas de los miedos de que termine un candidato de izquierda llegando a la Casa de Nariño se deben en buena parte no solamente a los logros que puedan tener esos candidatos, sino a los fracasos que tiene el presidente Duque en su administración. Es un presidente que se le critica mucho la desconexión que tiene con la realidad colombiana. Un presidente que en este momento, o hasta hace muy poco todavía, tenía un programa diario en horario estelar y por espacio de una hora hablaba de los grandes logros de su gobierno mientras sus niveles de popularidad bajaban. El presidente más joven que ha tenido Colombia en su historia, y absolutamente desconectado de los jóvenes. Así que, y sobre todo, un presidente sin mucha experiencia política. Había sido senador, pero tampoco antes de ello era realmente conocido. Fue conocido porque fue ungido por el expresidente Álvaro Uribe para llevar y enarbolar las banderas de una coalición de derecha en las elecciones presidenciales. Pero después de ello han sido más las sombras que las luces en su administración.
Hubo ya, pues, un intento, ¿no?, de iniciar un diálogo. Digo intento porque al menos este no sucedió, no se dio. El Comité Nacional de Paro se sienta con el presidente Duque, con otros observadores también, y unas horas después se levantan y dicen de que no hay acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el obstáculo, Juan Camilo? ¿En qué insiste el gobierno y qué demandan los del Comité Nacional del Paro?
Pues lo que primero exige el gobierno es que se detengan las protestas, antes que nada. Porque en buena parte del país, sobre todo en el Valle del Cauca, que es el suroccidente de Colombia, la parte del Pacífico más cercana al Ecuador, es una zona que se ha visto terriblemente afectada. La ciudad de Cali, que es la tercera ciudad más importante del país, ha tenido unas protestas horribles que se han tornado violentas. Vemos a la población civil enfrentada entre sí a tiros. Vemos también abusos policiales. Vemos a la minga indígena causando destrozos. La delincuencia se tomó las calles en la ciudad de Cali, sobre todo en el sur. Y por esto lo que se ha dicho es necesitamos solamente parar. Luego hablamos de lo demás, luego nos organizamos, luego negociamos, pero tenemos que parar con esto, porque además lo que han hecho es que han cerrado las vías de acceso a la ciudad. Y por eso los camiones con comida, con medicamentos, con oxígeno para los pacientes de COVID no han podido entrar a la ciudad. Lo que quiere el gobierno es que paren. El pliego de peticiones de los líderes del paro tiene 104 puntos. Eso nos da una idea de la cantidad de cosas que están pidiendo, desde reconocimiento a las poblaciones más vulnerables, hasta una reforma en salud, reformas de todo tipo, políticas, cosas que ni siquiera dependen muchas veces del presidente. Hay muchas de esas cosas que dependen más del Congreso, pero pues obviamente ante la efectividad y el que ha tenido este paro, tristemente, por el impacto internacional que ha causado, aprovechan para hacer un pliego de peticiones mucho más extenso de lo que realmente se merece.
Yo he visto, hablando ahora de los manifestantes, he visto también algunas personas decir hay que detener a estos vándalos. Estamos hablando de ciudadanos, ya no de policías. Hay que detener a estos vándalos porque están acabando con Cali, en este caso. También se acusa que hay paramilitares uribistas actuando junto con la policía. Y mi pregunta va encaminada a, ¿pudiera esto desatar hasta cierto punto una guerra o un conflicto civil dentro de Colombia si esto no se detiene?
Precisamente, Juan Camilo, está llegando la información de que Iván Duque acaba de trasladarse nuevamente a Cali, ¿no? El epicentro de las protestas en Colombia.
Exactamente, mira, creo que esta es la evidencia más clara de lo que estábamos hablando hace apenas unos segundos, y es que en este momento la ciudad de Cali, esto no es un problema caleño, por alguna razón en la ciudad de Cali terminaron manifestándose una cantidad de problemas nacionales. Y lo que la gente ha hecho es el paralelo clarísimo con una zona de Colombia que es el Cauca, muy cercana a Cali, y que es un departamento cocalero, donde tenemos más hectáreas en este momento de lo que tuvimos en todo Colombia hace muy pocos años. Entonces, por eso la mano siniestra del narcotráfico todavía permea estas protestas. Pero incluso hasta hace apenas muy pocas horas el presidente Duque había dicho que no tenía garantías de seguridad para viajar a Cali. Imagínense eso, ni siquiera el presidente decía tener garantías para viajar a Cali y poder sesionar desde allá como se debe. Ahora que lo hace es bueno, algo muy bueno, porque es ese reconocimiento de que la crisis no da espera. Yo no creo que estemos encaminados a una guerra civil, a diferencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Colombia no es un estado fallido. Colombia es una democracia todavía con instituciones muy, muy fuertes y es un país supremamente democrático. Y por eso lo que vemos es que si bien hay un descontento con el presidente y hemos visto grupos paramilitares que sí se han organizado por mano de armas, tratado de hacer justicia de manera ilegal, no llegaremos hasta esas instancias. Por el contrario, la orden del ejército en este momento es la militarización de Cali para retomar el control, no solamente de los violentos civiles armados disparando a la minga indígena, de la minga indígena y de los delincuentes. Mejor dicho, la idea acá es calmar a todo el mundo. Y la idea es que si hay grupos organizados legítimos, como la minga indígena, como algunos miembros del paro, que bajen las armas, que se desmovilicen y que paren eso para saber en dónde están realmente los violentos y poderlos detener.
Y en ese sentido, ¿hay, digamos, se pudiera pensar en una renuncia de Iván Duque?
Impensable, creería yo. El presidente Iván Duque, a pesar de que es supremamente impopular, no veo que dentro de las solicitudes del paro, ni mucho menos, esté la renuncia del mandatario. Colombia ha tenido una historia accidentada en muchos temas en materia política, pero es una de las democracias más viejas de América Latina y creo que eso es una medalla que nos colgamos con mucho honor y tratamos de que así se mantenga. Si llegará la presidencia, además el mandato de Iván Duque termina en un año, un año, menos de un año y medio. Si ni siquiera renuncia, eso no es garantía de que vaya a convertirse en los pocos meses que le quedan en el gran estadista que muchos les gustaría que fuera. Por el contrario, o sea, pasará muy probablemente la historia como un presidente más bien mediano, un presidente más bien intrascendente en cuanto a grandes modificaciones.
Juan Camilo, hace falta, pienso yo, una hoja de ruta, pero una hoja de ruta que pueda avanzar rápidamente la situación hacia algo positivo. ¿Tú lo ves a corto plazo, no sé, en los próximos días, las próximas horas, o esto no se vislumbra todavía?
No creo que se vislumbre todavía, pero lo que sí creo que hace falta es no solamente un plan para negociar entre el gobierno y el paro. Lo que veo que hace falta también es como un tema más a mediano y largo plazo. El problema también que tenemos en Colombia es la falta de una planeación seria que incluya a todos los gremios, que incluya a los industriales, que incluya a los jóvenes, a las minorías como los indígenas y la población afro, y que necesitemos realmente hacer algo que sea no para los meses que le quedan a Duque, un plan nacional real a 5 a 10 años, donde tengamos la posibilidad de ver alternativas reales de desarrollo.
Estás hablando que cuando estabas hablando de las elecciones, por supuesto, yo lo mencioné al principio, la figura de Gustavo Petro. Yo creo que esto es una buena gasolina para lo que pudiera ser la campaña de Petro a corto plazo.
Sí, es cierto. Y lo que tenemos en este momento es un candidato, Gustavo Petro, que le favorecen este tipo de conflictos que tenemos en estos instantes, por estos días, porque pues él ha sabido capitalizar mucho de ello. Tanto así que después de que el presidente Iván Duque pidió que se retirara la propuesta tan polémica tributaria, el mismo senador Petro fue el de los que dijo que debíamos entonces terminar con el paro. Porque si la razón del paro había sido una reforma tributaria y la terminan retirando, pues entonces ¿cuál es la razón de seguir en el paro? Al final la gente continuó marchando porque consideraban que el paro, que la reforma tributaria era simplemente la gota que derramaba el vaso, pero había muchísimas más demandas. Pero la figura de Petro definitivamente es reconocida. Él ha dicho abiertamente que va a ser un candidato presidencial el próximo año y es tal vez el candidato más unificado de la izquierda en Colombia.
Y en las últimas elecciones, o en la última elección, no quedó muy mal Petro, ¿no?
No, para nada.
No. Incluso pasó a segunda vuelta, pero estuvo muy cerca de no hacerlo. La gente tiende a olvidar esa parte, porque es cierto que Iván Duque ganó ampliamente la primera vuelta y la segunda vuelta, pero Petro casi no pasa a la segunda. Por poco, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo, estuvo cerca de arrebatarle a Petro esa posibilidad, en cuyo caso hubiéramos tenido una segunda vuelta de un candidato de derecha, de una coalición de partidos de derecha, Iván Duque, y un candidato más de centro, o de centro-izquierda, que sería el candidato Fajardo. Al final, se quedó entre derecha e izquierda y pues ganó claramente Iván Duque, porque Colombia sigue siendo todavía un país muy cercano más a las corrientes y a las vertientes de derecha.
Si se habla con los uribistas, todos los manifestantes están manejados por la izquierda violenta, por Cuba, por el chavismo, etcétera, etcétera. Si usted habla con una persona que apoya a los manifestantes, el gobierno de Iván Duque es un gobierno criminal que ataca, que no tiene escrúpulos en atacar a los manifestantes. Ahora vamos a hablar un poco del centro. Tú lo has explicado, pero yo quiero referirme a ese concepto de que todo esto está movido por la izquierda, por los grupos, digamos, violentos. Hemos visto incluso que el gobierno de Iván Duque expulsó a un diplomático cubano que supuestamente estaba incitando a la violencia y a la manifestación, como se dice popularmente, echándole gasolina a los manifestantes, calentando la situación. Y yo sé que el gobierno cubano acostumbra a eso. Y un cubano cualquiera, y estoy seguro que tú también lo sabes, que todas las embajadas de Cuba son centros operativos de inteligencia, ¿no?, y de contrainteligencia. ¿Hasta dónde tú crees que realmente estos manifestantes están infiltrados, manejados, empujados por este tipo de gente que quiere capitalizar Colombia, que quiere llevarse el gato al agua?
Bueno, creo que es innegable que realmente sí hay en las protestas elementos cercanos a Cuba, elementos cercanos a el madurismo en Venezuela, elementos cercanos a una a una necesidad de causar ese resquebrajamiento institucional que por fortuna no se ha logrado. Como dije al principio de esta entrevista, las instituciones en Colombia gozan de una fortaleza y una solidez de la que yo como colombiano me siento muy orgulloso. Pero pueden pasar varias cosas a la vez. Y puede que sea cierto que muchos de esos desmanes puedan venir de la influencia extranjera, de Cuba o de Venezuela. El mismo presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, hace unos días estuvo en Miami y dijo que su aparato de inteligencia había identificado muy claramente que había injerencia del régimen venezolano en las protestas. No en las protestas pacíficas, porque no vienen a marchar de forma pacífica desde Venezuela, entes pagados, para pedir una reforma a la salud. Normalmente el libreto que nos vienen y que ya tenemos muy aprendido es que vienen acompañados de desorden público, de desmanes por las autoridades y demás. Pero eso no deslegitima el hecho de que hay unas solicitudes reales, de que la juventud está pidiendo un mejor sistema educativo, de que los viejos están pidiendo un sistema pensional del que se pueda vivir, o de que se esté pidiendo una reforma a la salud tan requerida en este momento en el país, o que algunas de las zonas de la geografía nacional estén tan abandonadas por el gobierno colombiano. Entonces, puede que sí sea así y que haya injerencia o de Cuba o de Venezuela o de una ideología política latinoamericana organizada, puede que sí. Pero eso no significa que tampoco existan algunas solicitudes legítimas, claro, dentro de la población.
Pero ¿cómo pueden deslindarse? ¿Cómo pueden separarse de esos vándalos? Yo creo que hasta cierto punto le pasó también o le pasa a Black Lives Matter aquí en Estados Unidos, que sí, hacen una manifestación por peticiones reales que hay en la sociedad estadounidense, problemas graves que hay en esta sociedad, pero vienen los vándalos, ensucian todo y con 5 tiendas que rompen ya se llevaron el carterito de violentos.
Pero tampoco se puede generalizar.
No, por eso, pero no. ¿Cómo esos organizadores pueden deslindarse de estos violentos que en definitiva...
No, de personas que están haciendo demandas puntuales,
están,
¿no?
Echándole,
como dice Juan Camilo.
Están echándole a perder, claro, sus demandas hasta cierto punto.
Pues yo creo, José Amado, que la clave está en que cada vez que, por ejemplo, vemos alguna manifestación, lo que se tiende a decir es, la manifestación es legítima hasta que se torna violenta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque con el ejemplo que ustedes ponían de Black Lives Matter, uh-huh, si viene una manifestación pacífica mayoritariamente que está pidiendo una reforma policial y salen unos delincuentes a romper unas tiendas, a saquear, eso deslegitima el hecho de que se requiera todavía una reforma policial. Claro que no, eso sigue existiendo. La necesidad de la reforma policial no se desapareció de la faz de la tierra porque rompieron las tiendas. Hay que detener a esos delincuentes, hay que, dentro de los mismos organizadores de la marcha, identificar cuáles son esos actores que se alejan de realmente la razón de ser de esas protestas y a estar de la mano de las autoridades para ayudar a denunciarlos y a detenerlos. Lo que menos le conviene a las protestas en Colombia es que se tornen violentas. Los jóvenes que están saliendo a marchar de manera pacífica, lo que menos quieren es que haya desmanes en la vía pública para que terminen ligándolos a ellos. Por eso las consignas pacíficas, por eso los carteles pacíficos, por eso la indumentaria pacifista, para continuar con ese mensaje de que se está haciendo una solicitud real. Y si unos pocos están causando esos destrozos, no tiene nada que ver con lo que se está solicitando. Nadie llega nunca a una reforma policial o a una reforma judicial o a una reforma de salud por las vías violentas.
Claro, y la agitación que está viviendo Colombia sin duda va dejando pérdidas para unos y también para otros, es decir, para todos. Y hay una protesta que ha ido degradando y se ve a través de los visuales, ¿no?, que llegan desde allá con mucho vandalismo, bloqueos y violencia, que esto tampoco puede permitirse en un país.
Es que después se comienzan a autoafectar los propios colombianos, ¿no?, sobre todo con estos bloqueos. ¿Qué va a pasar? Nos queda ya poco tiempo.
tiempo que el programa. ¿Cuál es tu visión o por lo menos tu bola de cristal?
Interesante, repito, que Duque se haya trasladado ahora nuevamente a Cali.
Eso tiene una lectura buena. Ya encontró forma de llegar, o sea, que se siente más seguro. Tiene la otra lectura, que la situación está tan tensa que tiene que regresar a Cali. ¿Cuál es tu bola de cristal de lo que va a pasar en Colombia, Juan Camilo?
Pues lo que puedo vaticinar con la mayor seguridad posible es que el presidente Iván Duque va a continuar con una popularidad muy baja, pero va a terminar su mandato cuando está pronosticado el próximo año. Creo que las negociaciones, si se terminan llevando a feliz término, no van a concluir próximamente. Esto va a ser algo que va a tardar bastante. Y creo que vamos a tener que hacer mucho énfasis en lo que nos dicen los veedores internacionales, organizaciones como Human Rights Watch, como la Organización de las Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, que han estado tan de cerca haciendo seguimiento a lo que han sido las protestas, a lo que han sido las cifras de desaparecidos, a las cifras de muertos, a las cifras de violencia en las manifestaciones y también a los excesos, a los abusos policiales de parte de la fuerza pública.
Hay que ponerse de acuerdo.
No, y esto es continuación. No nos podemos olvidar que la pandemia como que frenó la situación, pero
tiende a agravarla.
No, en el 2019, Juan Camilo, en el 2019 Colombia tuvo fuertes manifestaciones. Después la llegada de en el 20, la pandemia como que cambió un poco el panorama del mundo entero, pero en Colombia yo creo que estas manifestaciones son una continuidad de las que venían de 2019, ¿o me equivoco?
Sí, ese es el problema. La gente ha tratado de creer que estas son manifestaciones únicamente relacionadas con el tema de la reforma tributaria del presidente Duque. Pero el hecho de que no hayan terminado una vez se levantó la propuesta de esa reforma, lo que indicaría es que tienen un trasfondo social más de fondo. Y que no solamente estaban enfocadas en eso, nuevamente, eso fue la gota que derramó el vaso. Y por eso el pliego de peticiones incluye muchísimas otras cosas. Es cierto que estas protestas venían desde hace 2 años y tenían una incidencia regional, y las vimos en Chile, y las vimos en Perú, y las vimos en Ecuador, y las vimos en Colombia. Lo que pasa es que con la pandemia del COVID-19, obviamente se desdibujó mucho esa participación ciudadana, pacífica, o muchas veces también violenta, en las calles. Y lo que esperábamos era que una vez comenzara a calmarse el COVID-19, seguramente comenzaran otra vez a levantarse los ánimos, porque el COVID no había precisamente mejorado las cosas, sino que las había empeorado.
Sí, sí.
Ahora bien, la gente ni siquiera se esperó a que bajara el COVID. Colombia pasa por su tercer pico de pandemia. Es uno de los países de la región que peores condiciones tiene en el manejo de la crisis del COVID-19. La disponibilidad de camas en las unidades de cuidado intensivo es ínfima, por no decir nula. Entonces, ni siquiera con pandemia pudo la gente quedarse en la casa y ahorrar las protestas.
Qué cosa tan grande.
Qué situación.
Juan Camilo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Un placer, José Amado.
Gracias, viejo.
Juan
gracias.
Camilo Gómez, periodista investigativo colombiano, hoy aquí en Las Noticias como son. Hasta mañana, si Dios quiere.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene 2 componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número 1, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo